Enlace informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenido y bienvenida a nuestro enlace informativo. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de don Luis Antonio Bolaños, es el director general del Registro Civil. Él va a darnos durante este tiempo vamos a tener una conversación un poco para explicar toda la trayectoria que ha tenido el Registro Civil y la importancia que tiene en la vida de nuestro país. Pero antes de comenzar con nuestro enlace, le damos la bienvenida a don Luis Antonio Bolaños. Bienvenido, don Luis Antonio, a nuestro enlace informativo.
Mucho gusto, es un placer estar con ustedes y poder hablar un poco del Registro Civil.
Cuéntenos un poquito de la historia, ¿cómo nace el Registro Civil?
El Registro Civil en Costa Rica es uno de los primeros registros civiles que hay en Latinoamérica. Se crea a partir del 1 de enero de 1888. En este año estamos cumpliendo el 130 aniversario de creación de la institución. Y se crea con la intención de empezar a registrar los nacimientos, los matrimonios y las defunciones, básicamente. Antes de esa fecha, antes del 1 de enero de 1888, en Costa Rica la única entidad que resguardaba y los, digamos, documentos relacionados con el estado civil de las personas era la Iglesia Católica, y lo que inscribía la Iglesia Católica en sus libros y en sus actas eran los bautizos, que ellos obviamente celebraban, y los matrimonios. Los bautizos en Costa Rica que inscribe la Iglesia Católica antes del 88 sirven para generar inscripciones luego de nacimiento en el Registro Civil. Eso es el inicio del Registro Civil, básicamente.
A partir de enero de 1888, como usted nos cuenta,
¿qué funciones se le asignan al Registro Civil?
El Registro Civil inicia, como lo decía anteriormente, con la inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones. Luego, en el transcurso de los primeros 60 años de creación, se van incorporando algunas figuras como la inscripción de reconocimientos, la posibilidad de inscripción de hechos que tenían que ver con el estado civil de las personas, como los divorcios. Entonces, se va conformando una serie de actos que empiezan a inscribirse, que hacen que se conforme uno de los registros más completos de Latinoamérica en materia de registro civil. En 1925, en esos años, se crea otra institución que luego se refunde en lo que conocemos como el Registro Civil. En ese momento se le llama Registro Cívico, Registro Electoral, luego a partir de 1946, que es una entidad que se crea para empadronar a las personas a efecto de realizar elecciones. En esos años, entonces, es cuando empieza a identificarse a la población costarricense masculina, no a toda, porque los hombres eran los únicos que podían sufragar en 1900 hasta 1950. En 1946 se crea el registro electoral, siempre con los mismos fines. Hay que tener claro, digamos, que el registro civil durante su primera etapa era un registro que pertenecía al Poder Ejecutivo. Y hay una serie de problemas, los hechos del 48 más bien, se deben a una serie de problemas que tienen relación con el tema de las elecciones en Costa Rica. Porque precisamente el era un órgano que no era independiente.
Digamos, pertenecía, digamos, al Poder Ejecutivo.
Uh-huh. Ya a partir de la Constitución de 1949, con la creación ya del Tribunal Supremo de Elecciones, con hacer depender al Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones como un órgano desconcentrado, que es un órgano constitucional, creado constitucionalmente, se reúnen los dos registros, el civil y el electoral. Y entonces es el registro que hoy conocemos. Entonces ya empiezan a darse documentos de identidad como los que hoy conocemos, que no solo sirven para emitir el sufragio, sino que también sirven para todo lo que tiene que ver con la institucionalidad y con el tema de la identificación de las personas en Costa Rica.
Estamos conversando con don Luis Antonio Bolaños, es el director general del Registro Civil. Nos está contando un poco de la evolución histórica que ha tenido esta importante institución en la vida de Costa Rica, con el registro de las personas, nacimientos, defunciones, y hasta llegar a lo que en el estado en que estamos actualmente, ¿verdad? Con todo lo que pasó en el 48, cuando ya se fundieron las dos instituciones. Aparte, ¿qué aporte hace el registro civil a la democracia de nuestro país? Ahora que nos estás hablando de empadronar y de llevar el control de las personas que mueren y de las que están vivas, ¿cuál es el aporte del registro civil a la democracia costarricense?
Lo primero, bueno, dentro de las funciones del registro civil, uh-huh, o las funciones, uh-huh, del registro civil, son llevar el estado civil de las personas. Entonces decíamos, inscribimos nacimientos, matrimonios, uh-huh, defunciones. El otro es la identificación de las personas a través de los documentos que, uh-huh, hoy conocemos, que son la cédula de identidad y la tarjeta de identidad de menores. Y además de eso, constitucionalmente nos corresponde conformar el Padrón Nacional Electoral. Entonces, ¿en qué contribuye el registro civil a la democracia? En este momento estamos inscribiendo el 99%, cuidado, un poco más alto, un poquito, uh-huh, más alto, de los nacimientos que ocurren en el país. Tenemos programas incluso con los que hemos venido a suelo costarricense a atender una población indígena que migra de Panamá todos los años a la recolección de café, a zonas fronterizas con Panamá y al área de la zona de Los Santos. Y hemos hecho 8 giras con el Registro Panamá para atender a esa población. Entonces, si venimos con el Registro Panamá porque necesitan cosas de Panamá, con mucho más razón llegamos a todas esas zonas con nuestro registro. Tenemos funcionarios destacados en oficinas regionales fronterizas y en la zona de Los Santos, que con una motocicleta entran a las fincas a atender a esa población. Uh-huh. Entonces somos un país que tiene un índice de inscripción altísimo, o sea, de los más altos a nivel mundial. Hay países que tienen el 100%, pero estamos hablando de un país como Cuba, que es una isla. Entonces, uh-huh, es mucho más fácil controlar, digamos, el tema de la inscripción. Entonces, eso es lo primero. Eso garantiza que cuando las personas cumplen 18 años, entonces las personas, al identificarlas, voy a incorporar al Padrón Nacional Electoral personas que fueron inscritas con mucha seguridad, digámoslo, uh-huh, así. A los 12 años también identificamos personas y los testigos que identifican a esa persona para darle una tarjeta de identidad son testigos que tienen que ser familiares, uh-huh, que nos garantiza que no nos vengan a decir que una persona, uh-huh, se llama tal y no es tal, ¿verdad? Luego, al solicitar cédula, entonces pasan dos cosas. Identificamos a la persona y además de identificarla, se hace un movimiento en el Padrón Nacional Electoral. El Registro Civil tiene actualizado permanentemente el Padrón Nacional Electoral. O sea, nosotros, si hubiera una consulta en un mes, ya tendríamos el padrón que se utilizaría en esa consulta.
Sí, hemos visto que funciona muy bien, está muy, muy bien organizado, ¿verdad?
Esa parte. Y luego el tema de las defunciones, el tema de tener centralizado todo esto, el tema de las defunciones entonces implica que también el registro civil puede excluir del padrón nacional a las personas, uh-huh, oportunamente. Entonces nosotros tenemos un padrón electoral que blinda, digamos, las elecciones nacionales o las consultas. Y esto es muy importante en la democracia. Nunca, absolutamente nunca, se ha cuestionado, digamos, el padrón electoral.
¿Cómo ha evolucionado el proceso de la registración de la población costarricense? Bueno, usted nos habló de los indígenas, de las zonas fronterizas, donde inclusive hay como, a veces las fronteras son más y más, pero en los pueblos nacen personas aquí o nacen aquí, en, digamos, por ejemplo, en Nicaragua, y viven en Costa Rica. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de la registración de la población costarricense?
Nosotros históricamente hemos tenido registradores auxiliares. Uh-huh. Los registradores auxiliares son las personas ante las cuales se pueden generar, por ejemplo, las declaraciones de nacimiento. Los registradores auxiliares en algún momento de la historia eran incluso los maestros, eran los jefes de policía, o sea, las guardias rurales que existían antes. Ellos registraban defunciones, ellos registraban nacimientos. Y la prueba que se exigía legalmente era una prueba que permitía o que digamos, era una prueba que no era tan fuerte, o sea, no sé, un bautizo, una certificación de bautizo emitida por la Iglesia Católica era plena prueba para generar una inscripción. Y después nos dimos cuenta que habían un montón de registros de bautizos que eran supletorios. Supletorios eran que eran bautizos que supuestamente habían ocurrido cuando la persona tenía 12, 13, 14, 15 años. Entonces llegaban y declaraban, bueno, yo me llamo fulano tal, nací en la Fortuna de San Carlos y el sacerdote lo bautizaba a los 12, 13, 14 años. Y después con eso ya podía generar una inscripción. Y tal vez ese fulano tal no había nacido en la Fortuna, sino había nacido en otro país.
Si no había como certeza, digamos, era, de esa era, información.
Claro. Entonces, en la evolución, el registro busca dos cosas. Dar seguridad registral en cuanto a los hechos que se inscriben. Y entonces se empieza, digamos, a fortalecer un poco el tema de la prueba. En este momento tenemos una gran ventaja, que es que el 98% de los nacimientos ocurren en hospitales, 98.2, 98.4. Ocurren en hospitales o clínicas privadas y en todos tenemos registradores. Entonces la información se captura desde el momento en que nace.
Prácticamente el momento en que nace, sí.
Incluso no solo eso, o sea, en este momento tenemos un sistema que se llama nacimiento en línea. Entonces el registrador ya no solo llena el certificado de declaración en línea, sino que transmite. Y al transmitir, recibe de una vez las citas de inscripción. Que las citas de inscripción en Costa Rica hoy día son las que generan el número, que va a ser el número de cédula, que es un número único, que es un número que es vitalicio. O sea, es con el número que naces y es con el número que vas a morir. Y todas las cosas que pasen en el centro van a estar relacionadas en toda la institucionalidad costarricense con ese número de cédula.
¿Qué proyectos tienen, digamos, en este momento el registro civil? ¿En qué es, básicamente están trabajando ahora con todo esto de la digitalización y todo esto? ¿Qué nos puede contar en ese aspecto, don Luis Antonio?
Hay varias cosas muy interesantes, pero vienen cosas más interesantes aún. Nosotros, cuando hablamos del registro civil, hay que tener algo bien claro, que es que estamos hablando en casi en todos los casos de derechos humanos. El derecho a una nacionalidad con la inscripción. El derecho a identificarme,
a tener un nombre,
a existir legalmente en la sociedad. Entonces hay varias cosas que nos mueven, digamos, a hacer proyectos que lo que hagan es mejorar la atención de la población, porque nos debemos a la población. Hay en tema de digitalización, te decía que tenemos nacimiento en línea y que es un sistema que automáticamente devuelve incluso la cita de inscripción. Que eso ocurre en países, pero así contados con los dedos de una mano. Tenemos matrimonio también en línea. Los notarios en Costa Rica pueden declarar los matrimonios a través de internet. Y estamos con un plan piloto, con un sistema de defunción en línea que inició hace unos dos meses. O sea, los médicos tienen un año o tenían un año a partir de esos dos meses para inscribirse en el sistema, que es un sistema que desarrolló el Colegio de Abogados, el Colegio de Médicos, perdón, y que el sistema lo que hace es enviarnos los datos que nosotros necesitamos. Es un sistema que está conectado a nuestras bases directamente, que extrae datos de nuestras bases. Y después recibe datos de los médicos. Entonces, por ahí todas las declaraciones están digitalizadas. Estamos tratando de hacer un registro que vaya hacia cero papel. Tenemos venta de certificaciones a través de internet. Hay un proyecto por ahí para masificar el tema de la venta de certificaciones y que la gente no tenga ni que ir a las oficinas del registro.
Que se pueda hacer ya, claro, en línea.
Que usted lo pueda imprimir y que tenga un verificador en línea. Estamos también con un sistema de verificación de identidad por biometría, o sea, a través de la huella digital. Y hay un proyecto que vamos a plantear que es hacer... O tener, digamos, la posibilidad de ya que el plástico de la cédula o el PVC, el policarbonato que utilizamos hoy en día, que sea más bien como la contingencia de lo que llamaríamos identificar a las personas digitalmente.
Estamos conversando con don Luis Antonio Bolaños, director general del Registro Civil, una entidad que está cumpliendo 130 años. Don Luis Antonio nos acaba de comentar proyectos a futuro que tiene la institución. ¿Qué trámites y requisitos y cuántas oficinas regionales tienen en este momento ustedes en Costa Rica? Ahora que nos habló de las oficinas.
Los trámites y requisitos, o sea, serían...
Sí, básicamente, nacimientos.
Sí, nacimientos, matrimonios, defunciones, todo lo que tiene que ver con...
Todo se puede hacer en oficinas regionales, digamos.
En cualquier oficina. Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con sentencias que modifican el estado civil de las personas, como los divorcios, como una pérdida de patria potestad, etcétera. Nosotros en la página del tribunal, que es www.tse.go.cr, En una parte donde dice registro civil, ahí están todos los requisitos y todos los trámites que realizamos.
¿Y las oficinas hay en zonas básicamente todo el país?
Eso es una pregunta muy, muy interesante de contestar, porque nosotros hoy tenemos 32 oficinas regionales, pero con el afán de acercarnos a la gente todo lo que podamos para que la gente... Hay lugares en Costa Rica donde las personas no tienen muchos recursos y además tienen las oficinas del registro muy, muy lejos, ¿no? Uh-huh. Qué sé yo, a una hora o dos horas de donde viven. Entonces, estamos con un proyecto no en las 32 regionales, en las 32 oficinas que hacen exactamente lo mismo que puede hacerse en oficinas centrales. Un proyecto que pretende descentralizar los servicios del registro civil. El proyecto en este momento descentraliza lo que es el servicio de cédulas a domicilio, descentraliza el tema de notificaciones a presuntos padres señalados producto de la aplicación de la ley de paternidad responsable por las mamás, y descentraliza algunas otras situaciones, pero que son como internas. Esta descentralización nos hizo, por ejemplo, disminuir las notificaciones o el trámite de paternidad en un periodo cercano a los 4 meses. Y nos hizo disminuir el costo de notificación por persona de 7,500 colones como a 1,500 colones. Además de que descentralizamos la firma de resoluciones, de estas resoluciones que hay que notificarle a los presuntos padres en todos los jefes de regionales. Y entonces, hoy, por ejemplo, nace en Liberia un chiquito, no tenemos un registrador que, si se pide la aplicación de la ley, hoy o mañana el jefe de la oficina va a estar firmando esa resolución y dándosela al muchacho que anda en moto haciendo las notificaciones. Uno abre una inscripción o una declaración de nacimiento en este momento y se fija la trayectoria y cuándo fue notificada la persona. Y estamos notificando a los presuntos padres en periodos cercanos a los 10 días, máximo 10 días, en promedio. Y haciendo domicilios a nivel nacional también en promedio de 10 días. Entonces, esa descentralización de servicios además nos está permitiendo ir con estas personas. Tenemos 14 zonas en el país. Nos está permitiendo ir a lugares y hacer puntos fijos, que es que un funcionario nuestro, ese mismo funcionario que notifica, se quede, por ejemplo, 2 días en La Cruz, en la Municipalidad de La Cruz, haciendo trámites de registro civil.
Muy bien.
Y esto lo hacemos mensualmente y estamos yendo cerca de Tenemos como 10 puntos fijos en este momento.
Hablando de los servicios que presta el registro civil, tengo entendido que tienen ahora un servicio ambulante, sobre todo para personas mayores. ¿Cómo funciona esto? ¿Y funciona también en las zonas rurales?
Eso es parte de lo que hace este funcionario que anda en moto. Uh-huh. Él anda haciendo cédulas a domicilio, uh-huh, que es ese servicio ambulante que mencionas. Igual lo brindamos en oficinas centrales. Uh-huh. En oficinas centrales nosotros estamos recibiendo cerca de 30 solicitudes de cédula a domicilio diarias. O sea, estamos yendo con un funcionario a cerca de 10 casas a hacer cédulas precisamente por la ley esta 7600.
¿Y quiénes pueden, digamos, ya usted mencionó esta ley de las personas también con discapacidad?
Discapacidad, sí. Adultos mayores.
Sí. ¿Y cómo puede, digamos, una persona acceder a estos servicios?
Tiene que llamarnos nada, ajá, más, con solo una llamada o que, ajá, alguien se presente a solicitar el servicio, una llamada a cualquier oficina regional, ajá, o a oficinas centrales. El teléfono es 2287-5519.
2287-5519.
Y
o con todas las plataformas que existen ahora digitales.
No, nos da los datos y ahí vamos a visitarlo. En promedios que oscilan los 10 días máximos.
Uh-huh. Y hablando, bueno, también en la parte de servicios, servicios digitales que ofrece ahora, digamos, el registro civil.
Verificación de identidad, uh-huh, y venta de certificaciones.
De certificados, certificaciones. Estamos conversando con don Luis Antonio Bolaños, director general del registro civil, una entidad que tiene 130 años y es uno de los registros civiles más completos que existen, sobre todo en nuestra América Latina, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene, digamos, el registro civil en el proceso electoral? Ya usted no dijo que, bueno, tiene que ver, pero tal vez porque eso es muy importante en nuestro país. Es una institución que tiene mucho, digamos, reconocimiento y credibilidad. Entonces, ¿qué importancia tiene el registro civil en el proceso electoral? Ya usted nos habló un poquito, pero sería bueno otra vez retomar esa parte.
Tal vez ampliar un poco, sí, a cuál es la importancia para mí del registro civil, no solo en lo electoral, sino en otros procesos. Vamos a ver. En Costa Rica el registro civil le suministra, captura datos, uh-huh, que sirven para que el Instituto Nacional de Estadísticas, uh-huh, Vitales formule las estadísticas del país. Uh-huh. Estadísticas que sirven para formular política pública. Entonces, eso es fundamental. Eso es una de las cosas más importantes, igual que lo electoral, que hace el registro civil. Lo otro es que toda la institucionalidad del país radica en el número de inscripción que se va a convertir en el número de cédula en algún momento, pero que ese número de inscripción no solo sirve para emitir, para dar una cédula, para emitir un voto, sino sirve para la seguridad social, sirve para el sistema de educación formal, sirve para ir a solicitar un crédito, sirve para toda la institucionalidad costarricense. Y tercero, lo que decís, que es el tema de la cédula de identidad, el tema de la identificación, y no solo de la identificación, sino a través de la identificación, el empadronamiento, tener un padrón absolutamente seguro, absolutamente blindado, que eso lo que hace es que las elecciones, el sistema democrático costarricense no se vea cuestionado por asuntos relacionados con el registro civil. El registro civil sella, blinda con el padrón electoral el proceso electoral costarricense.
Estamos conversando con don Luis Antonio Bolaños, director general del registro civil. ¿Qué proyectos tiene el registro civil para el 2019? ¿En qué están trabajando?
Estamos con un proyecto, todo lo digital, uh-huh, fortalecerlo. Estamos, uh-huh, cambiando el sistema para declarar matrimonios, para mejorarlo. Uh-huh. Estamos con la adquisición de un AVIS, que es una especie, digamos, de programa que hace comparaciones ya no solo de huella, sino también de rostro. O sea, en eso avanzaríamos. Vamos a empezar a capturar la huella decadactilarmente, no solo los dos dedos índices. Y por ahí lo que lo que te contaba, esperamos por lo menos posicionar el proyecto de lo que podría en algún momento ser una identificación digital. Eso es, digamos, lo más fuerte que tenemos en este momento. Y también el tema de masificar, tal vez ya no como compra, las certificaciones a través de Internet, sino la posibilidad de utilizar esas certificaciones gratuitamente en todas las instituciones, lo que permitiría que las personas desde su casa o en un café Internet puedan imprimir sus propias certificaciones y las instituciones tengan un verificador en caso de que tengan duda de su autenticidad. Muchos países funcionan ya así. En Chile, por ejemplo, vos digitas tu número de DNI, de documento de identidad, y en una maquinita te imprime una hoja y esa impresión lleva, es una impresión en blanco y negro, como si fuera una fotocopia, y todas las instituciones del Estado chileno las aceptan. Entonces, hay cosas a las que tenemos que ir para que la gente no nos tenga ni que visitar, o sea, que tengan más comodidad en obtener documentos del Registro Civil.
Don Luis Antonio Bolaños, director general del Registro Civil, nos ha venido a hacer una fotografía durante este de la historia de la institución y hacia dónde van con todos estos adelantos que tenemos ahora, que cada vez van a ser más certeras las identificaciones de las personas. Un último mensaje, don Luis Antonio, director general del Registro Civil, para los oyentes que nos escuchan en todo Costa Rica, y algo que quiera realzar usted de la institución a la que usted dirige.
Agradecerles la oportunidad, de verdad que el Registro Civil es una institución que no se visibiliza.
Tiene una importancia vital en el país.
Importantísima. Y nosotros, qué sé yo, una mamá tiene un chiquito en la clínica y hay un funcionario por ahí que pasa y le toma unos datos y entonces ya el chiquito quedó inscrito, pero nadie se percata de la importancia que tiene ese registro civil. Aquí todo lo damos por sentado porque el registro civil es muy eficiente y entonces la gente no se detiene a percatarse de la importancia del registro. Agradecerles de nuevo, agradecerle a las personas que nos escuchan su atención, su paciencia. Y de verdad, muchas gracias.
No, a mí muchas gracias, don Luis Antonio, por hacernos este recorrido, porque justamente cuando, antes de hacer la entrevista, comentábamos con Ronald de eso, que el registro civil es una institución que inclusive se confunde con otros tipos de registros, ¿verdad? Y la importancia que tiene para un país el tener un registro civil confiable es importantísimo. Entonces, más bien, los agradecidos somos nosotros, don Luis Antonio, por habernos prestado su tiempo para informarnos, y quedan las puertas abiertas de nuestro enlace para futuros proyectos que quieran comunicarle a los oyentes así de primera mano. Quedan las puertas abiertas de nuestro enlace para poder seguir conversando de este y otros temas que ustedes tengan a bien compartir con los oyentes de nuestro enlace informativo. Este ha sido el enlace informativo de esta semana. Estuvo con usted Eugenio Sáenz. También en el cuidado sonoro estuvo nuestro compañero Juan José Garita. Y los esperamos la próxima semana en nuestro enlace informativo.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística
Ronald Cubillo.